Estamos aquí enlazándote a través de la Qué Huelga para que hagas favor de platicarnos un poquito sobre las nuevas iniciativas de los compañeros allá en el sureste mexicano y de las compañeras en particular.
Sí, claro que sí, qué gusto estar con ustedes otra vez en territorio liberado. Y pues sí, estamos muy contentas ahora que vemos que hay una propuesta para este segundo encuentro internacional en territorio zapatista y pues ya nos estamos preparando, nos da mucho gusto porque pues ya los resultados del primer encuentro fueron maravillosos y sabemos que este segundo pues va a ir cuesta arriba trabajando en la organización contra la violencia hacia las mujeres, que es el tema que se va a abordar ahora del 26 al 29 de diciembre en el Caracol de Morelia.
Y dinos, compañera, esto nos llamó bastante la atención porque hace algunos meses las y los compañeros zapatistas, en particular las zapatistas, habían dicho que había un cerco militar que impedía hacer el encuentro. ¿Piensas que este es un signo de que la situación no va tan mal, al menos?
Pues es un signo de que ellos lograron revertir, porque ya habíamos platicado justo de eso, ¿no? Que estamos preocupados por el cerco y ahora la Guardia Nacional y militares, paramilitares y todos los proyectos que van como de limosnas, pero de contrainsurgencia, pues teníamos como esta idea de que los estaban ahogando, pero ya en un comunicado previo, uno que salió, que era en agosto, los compañeros pues nos explicaron que rompieron el cerco, ¿no? Así se llama justo el comunicado, y rompimos el cerco. Y entonces esto nos dio muchísima alegría, ¿no? Lo cual no significa que haya que bajar la guardia, ¿no? Nosotros tenemos que seguir haciendo el apoyo que nos corresponde desde acá, pero fue el 17 de agosto y entonces este comunicado, justo así, rompimos el cerco, explica cómo de cinco caracoles crecieron siete más hasta lograr 12 y cuatro municipios autónomos más, total que ya tienen 43 centros de resistencia autónoma y rebeldía zapatista, CRARES se llaman ahora, ¿no? Este es un nombre nuevo, porque antes nada más eran pues juntas de buen gobierno, asentadas todas en un caracol, que te digo eran cinco, y había municipios autónomos. Todos adscritos a algún caracol, y ahora nos encontramos con que crecieron siete caracoles y cuatro municipios autónomos más. Y dicen ellos que rompieron así este cerco. Entonces, esto hace posible ahora, de que ya nos habían avisado que se cancelaba en marzo del 19, se debía haber llevado a cabo el segundo encuentro internacional de mujeres, y pues no se pudo por estas razones. Pero ahorita pues ya lograron romper ese cerco y afortunadamente pues se va a llevar a cabo este encuentro. Y una serie más de actividades, ¿no? Muy, muy numerosas, muy importantes, muy trascendentes todas.
Dinos, por favor, compañera, ¿qué eventos se están preparando? Si es que ya están preparándose algunos eventos, ¿han pensado hacer algo más por acá en las ciudades, en Ciudad Monstruo, para empezar
Pues
este
no, más
encuentro?
bien en Chiapas, ¿no? En Chiapas, que ahora, pues ahora hay más casas que visitar, ¿no? Como te decía. Y entonces, pues ellos ofrecen el espacio para hacer una asamblea del Congreso Nacional Indígena. Así es que sabemos que va a haber un taller y va a haber una asamblea. Y después se conjunta con un foro que se va a realizar entre el Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno y Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero es abierto. O sea, el del CNI no, pero este va a ser abierto. Entonces sabemos que es noviembre, pero no sabemos las fechas, perdóname, el lugar. Sabemos que va a ser 16, 17 y 18, de viernes a lunes, va a ser esta actividad y pues estamos también ya muy apuntados, ¿no? Y bueno, pues ahí también la importancia de ese encuentro, de ese foro, es porque pues se va a hablar de los esfuerzos que han hecho tanto CNI como EZLN para lograr construir sus autonomías, sus propuestas, sus intercambios de saberes y su defensa, sobre todo territorial, ante megaproyectos y ante pues otras amenazas de muerte de la madre tierra. que se ciernen sobre los pueblos, ¿no? A partir de ahora, con la cuarta transformación, que ya venían de antes, pero que se están consolidando lamentablemente con la cuarta transformación. Así es que el encuentro de estos pueblos que están gestando estas resistencias, pues es algo muy importante, ¿no? Donde queremos estar, porque pues tiene un valor histórico trascendental.
¿Podrías, para quienes te escuchan, marcarnos un poquito? Yo sé que es un tema amplísimo y que están saliendo bastantes materiales. Por ahí vimos una página justamente que titularon Derecho de Réplica.
Ajá.
Con varias informaciones, pero tú que conoces bien la situación, ¿podrías marcarnos, no sé, 3-4 líneas de fuerza, 4 movimientos importantes que están plantando cara a esta llamada cuarta transformación, por favor?
A ver, no, los que están resistiendo a la cuarta transformación.
Exacto.
Ah, okay. Bueno, pues tenemos el programa, frente al programa integral Morelos, tenemos justamente los compañeros en defensa de la tierra de Amilcingo, ¿no? Donde lamentablemente fue ejecutado el compañero Samir Flores, pero que ellos siguen en una línea de resistencia muy fuerte contra el programa integral Morelos y también, bueno, aquí está incluido, además de Morelos, Tlaxcala y Puebla, también contra la ciudad Modelo y otros proyectos, ¿no? Tenemos el caso del Istmo de Tehuantepec, y entonces están los istmeños defendiendo, integrados en el CNI y también otras agrupaciones indígenas y campesinas y ciudadanas, y que están defendiendo la zona de Salina Cruz y todo el Istmo. Y están también los compañeros aglutinados en Veracruz, de Coatzacoalcos y toda esta zona también del Golfo de México, en donde pues se pretende hacer este corredor transísmico. Tenemos los compañeros en la península de Yucatán también resistiendo ante el megaproyecto del Tren Maya, que aunque hasta ahorita hablan de 14 estaciones y que solo pasaría por Palenque y el resto de territorio sería Yucatán, pues sabemos que no, la península sabemos que no es así, ¿no? Que también viene por Chiapas, pero pues es, todos los proyectos están como enunciados de manera general, sin la particularidad, sin el conocimiento real de qué implican, ¿no? Y qué tan extensos son. Entonces, porque el tren no solo es el tren, sino es todo un corredor de lado a lado, en un recorrido muy largo y que por supuesto atraviesa la selva, ¿no? Entonces, pues no se conoce muy bien, no se conoce a totalidad, pero sí estamos, los compañeros están al tanto de esto. Y esas son unas zonas, ¿no? Pero pues también en Michoacán hay varios compañeros, pueblos purépechas, que están también en resistencia de mineras, en resistencia de proyectos. Están los compañeros en el Valle de México que están resistiendo pues el aeropuerto, el proyecto original, pero también ahora el de Santa Lucía y una autopista que también va por ahí, están en esa resistencia. Están los compañeros también que resisten aquí, como los compas otomíes y mazahuas, que quieren quitarlos de sus corredores de venta tradicional de artesanías. Y bueno, pues son algunos cuantos, ¿no? Pues están los compañeros de Ostula también con su proyecto de autonomía en esta región y en la recuperación que hicieran del territorio de Xayacalan. Y bueno, son un sinnúmero, es lo que decimos ahorita en avanzada, pero son muchos, muchos los pueblos que se están articulando, ¿no?
Quisiéramos, a través tuyo, y obviamente lo hacemos cada vez que podemos con compañeros y compañeras que participan en esta lucha, invitarles a que pues tomen un espacio, muchos espacios en esta radio libre, porque creemos que esta lucha es fundamental. Ahí se está jugando el futuro del país. Si estas luchas son derrotadas, pues lo que vamos a ver es un capitalismo todavía más acentuado, más devastador, etcétera, pues, ¿no? Entonces esperamos que podamos tener más voces de este tipo en la radio, que es de todos y todas. Abusando de tu tiempo, yo quisiera preguntarte otra cosa que noto en el comunicado antes de que entrara tu voz a esta radio libre. Estuvimos leyendo el comunicado de convocatoria al encuentro de mujeres. Y una cosa que destacan mucho las compañeras zapatistas al inicio es cómo se ha hecho tanto lío con las acciones de las compañeras durante las movilizaciones, las últimas en particular, ¿Cómo lo están viendo desde Mujeres y la Sexta? ¿Ustedes han participado? ¿Cómo ven estas movilizaciones de las mujeres en esta ciudad capital?
Sí, cada bueno, las compañeras depende de los lugares de donde somos y las que hemos alcanzado a estar. Claro que sí hay toda una, o sea, es un apoyo incondicional a toda la lucha contra los feminicidios y la violencia hacia la mujer. Nosotros hemos venido trabajando este tema desde hace mucho y visibilizando, pero ahora vemos que dramáticamente las cifras crecen. Bueno, pues todavía al sexenio pasado se hablaban de 7 mujeres asesinadas al día y lamentablemente la cifra sube a 9 por día ahora en el inicio de este gobierno de la cuarta, pues dizque transformación, pero esto es, se ha vuelto algo muy grave, ¿no? Y ahora resulta que no solo la violencia proviene del desconocido, de un criminal, etcétera, de un loco, de un pervertido, ¿no? Sino que sabemos de toda esta violencia sistémica y se concreta, se comprueba a través de policías atacando a una menor de edad y de manera tumultuaria. O sea, ya es el colmo de la responsabilidad del Estado en estos ataques a las mujeres, ¿no? Y por ahí sabemos del judicial que mata a su esposa, que le da 7 puñaladas en la espalda y luego resulta que fue un suicidio porque todos los sistemas de periciales y de criminalística están absolutamente vendidos, coludidos y es una mafia terrible de una gran unidad, ¿no? Y defendiendo sobre todo estos cuerpos policíacos que deberían de estar cuidando, es el supuesto jurídico, ¿no? Y del Estado, que ya sabemos que no funciona. Pero esto, pues claro que lleva al desborde del enojo, de la furia, por la injusticia y la impunidad. Y esto lleva así a que rayoneen, dicen las compas, una piedra, ¿no? Rayonean una piedra, rompen algo, se enojan mucho. Y entonces resulta que los medios de desinformación tratan de llevar a la gente a que se moleste por esto, ¿no? Y muchos vierten sus opiniones haciendo una crítica muy severa a este tipo de acciones, y las compas zapatistas lo plantean así, ¿no? Bueno, pues parece que la vida de una mujer vale menos que esta piedra, ¿no? Porque les importa más estos hechos por ocasionados por el enojo, por esta injusticia, por esta impunidad, y eso importa más que los crímenes que se siguen cometiendo día a día de manera totalmente solapada, ¿no?
Y las compañeras nos dicen que la llamita que dieron en el primer encuentro quizá también sirva para acabar con el capitalismo. Eso parece anunciar grandes cosas.
Claro, o para quemarlo, ¿no? Dicen. Así es que es cierto, ellos nos entregaron una lucecita y nos pidieron que esta lucecita la lleváramos pues a las presas, a los familiares de las desaparecidas, a los familiares de las asesinadas, y es lo que hemos tratado de hacer. Aquella vez acudimos 7,000 mujeres y esperamos que todas estemos haciendo una tarea, porque por modesta que sea, va a ir abonando a acabar con este patriarcado que nos está sometiendo de una manera brutal, ¿no? O sea, sí tenemos que tener esta clara conciencia, pero esta luz, esta luminosidad que las compañeras nos entregan con sus criterios tan claros, ¿no? Con sus acuerdos, a veces parecen de gran simpleza, porque el acuerdo del encuentro de marzo del 2018 fue, acordamos vivir, ¿no? No vamos a dejar perder la vida porque el patriarcado nos someta, sino que vamos a luchar por vivir y por seguir así adelante. Ese fue el acuerdo. Y entonces ahora, ya que estamos vivas, ya que estamos más conscientes de lo que vivimos, el tema que se va a trabajar es la violencia hacia la mujer y pues justo estos dolores que tantas y tantas compañeras han sufrido y hemos sufrido en carne de otras compañeras de otras organizaciones, ¿no? Como el caso de Lesbi, que tanto nos atraviesa. Y entonces ahora escucharemos, por ejemplo, a la compañera Araceli Osorio, a su acompañamiento de derechos humanos también, de su abogada, por ejemplo. O sea, toda esta entramado de defensa, podremos abrevar de sus conceptos, de sus experiencias, de lo que funcionó y lo que no, de sus dolores, y esto va a ser algo que realmente va a nutrir mucho la lucha, nos va a dar muchas herramientas y mucha fuerza para seguir adelante.
Eso es, compañera, pues estamos ya pendientes de lo que pueda salir allá del encuentro, y ojalá podamos enlazarnos antes de eso, pero también después del encuentro, para que nos cuenten cómo les fue allá en Chiapas.
Claro que sí, ¿no? Pues nosotros ya estamos organizándonos, viendo cómo le vamos a hacer para hacer un viaje colectivo. La vez pasada fuimos para allá 500 compañeras en 11 camiones, y ahora, pues no sabemos cómo le vamos a hacer, pero de que llegamos, llegamos, ¿no? De que tenemos que estar ahí presentes, así será, y llevar la voz de los compañeros que no puedan llegar allá, pero desde luego que al regreso tendremos también sesiones para comentar los resolutivos y de cómo los vamos a tratar de articular, porque también traemos pues los resolutivos ahorita muy cercanos de San Juan Volador, ¿no? Por ejemplo, que es segundo encuentro de mujeres organizado por las compañeras del Congreso Nacional Indígena. Así es que todo esto va a ir confluyendo, ¿no? Y haciendo un gran río de libertad y de antipatriarcalismo, esperamos.
Esperamos, compañera, y bueno, pues ahí estamos solidarios de todo este esfuerzo. Por nuestra parte sería todo, no sé si quiere agregar usted algo.
Pues solo que les agradecemos mucho que rompan el cerco informativo, que siempre para nosotros es un gran referente, que huelga, y todas sus compañeras, esperamos que anden por acá también en este encuentro. Abrazos muy solidarios y viva ese espacio liberado.
Muchas gracias, compañera, y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Abrazos.
Igual.